What the hell?
Desde la Ciudad de México. Este es el show de los viernes.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio. Este es el show de los viernes. Mi nombre es Daniel Hoffman y como cada semana estamos aquí para hablar de las notas más importantes. Por poco y no hacemos este show por un percance que sufrimos. Pues ya vamos saliendo, pero va a llevar tiempo de recuperación. Aún así, y todo dolido, todo madreado, estamos aquí para hablarles. Que de hecho casi no hubo mucho y sería redundar en lo mismo de la semana pasada, pero alcanzamos a destacar dos que tres notas muy interesantes, así que vamos a comenzar esto.
En la risa se ve cuando alguien es señorita y no es señorita, que una mujer siempre debe reírse con discreción, con decencia, con delicadeza.
¿Cómo se debe reír una mujer así?
Así.
¿Y una pecadora?
No. Muy bien, y para comenzar, vamos a empezar con fuertes declaraciones. Esta semana salieron a la luz algunos fragmentos de lo que va a ser el nuevo libro autobiográfico de Britney Spears. Y salió algo que le llamó a todos la atención y que estuvo sonando fuertemente esta semana, que fue, supuestamente y dicho por Britney, durante su relación que tuvo con Justin Timberlake, ella estuvo embarazada y Justin la convenció de abortar, para luego ella darse cuenta de que no quería hacer eso. De hecho, ella explica que desde un principio ella tenía toda la intención de tener al niño, de hacer su vida como madre y todo este pedo, pero desafortunadamente para ella, Justin la convence y decide abortar. Dice más o menos así: Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos muy jóvenes. Yo tengo mis reservas, o sea, hasta ahorita ni Justin ni su manager ni nadie cercano a él han salido a dar alguna declaración de que si es cierto o es falso, y sería muy apresurado. Yo creo que le están manejando bien la crisis ahorita a Justin. Le dijeron: ¿sabes qué? Métete, no hagas nada, no digas nada, no hables con nadie, y una vez que se vaya bajando un poquito el ritmo de la situación, ya después si quieres das alguna declaración. Pero hasta el momento pues no ha dicho nada. Y aquí entra, por lo menos para mí, una duda. Si de repente estamos viendo a una vieja que cada 15 días está bailando la danza de los machetes y que recientemente volvió a publicar otro video, y aunque diga que son de utilería y que la chingada, güey, no te da tanta confianza. Y es en... para mí, entiendo que ella tuvo que pasar por muchos problemas, el pedo de su papá y todo esto, pero ahí es donde me entra la duda de en qué momento, si es cierto o no, pues qué mal pedo de Justin por orillarla a esa parte, y qué mal por ella que no pudo pues cumplir su sueño en ese momento, ¿no? Ahora, muchas personas desde que salió la nota empezaron a tomar bandos, y más con una de las parejas más icónicas de los 90s y de los 2000, o sea, eran ellos, ¿no? Entonces, obviamente muchas personas empezaron a estar del lado de Britney. De hecho, muchas organizaciones pro vida, supuestamente, porque esta nota la saca TMZ, muchas organizaciones pro vida han estado hablando con Britney para ayudarle a sobrellevar esta situación, que desafortunadamente para ella, pues ella sí lo quería y tuvo que pues doblar las manos y decir: pues solo por ti, porque te quiero, pues vamos a abortar. Como les digo, muchas organizaciones se han acercado a Britney para ayudarle o para ver en qué le pueden ayudar, si es que necesita algún tipo de ayuda, que yo creo que sí la de necesitar. Pero También del otro lado, en cuanto al pedo con Justin, muchas personas han estado saliendo y han estado haciendo una pequeña campaña de que a este güey hay que encerrarlo porque es violencia de género y todo este pedo, que la obligó prácticamente, ¿no?, a abortar. Entonces, sí ha estado muy ríspido ese tema. Desde que salió la nota, se esparció como pólvora. Y desafortunadamente, como les digo, para ella, no pudo en ese momento ser mamá. Pero yo ahí es donde tengo mis dudas. O sea, ¿qué tanto será cierto? ¿Qué tanto será mentira? Digo, muy pocos artistas pueden decir, ay, sí, yo estoy poniendo completamente mi vida en el libro que voy a sacar, ¿no? Porque pues muchas veces por el marketing o por esto, pues le aumentas o le exageras a ciertas cosas y se te olvidan otras. Y a final de cuentas, hasta que no tengamos la película completa y hasta que no veamos al 100% las declaraciones que llegue a dar Justin y todo lo que traiga el libro de Britney, entonces ya ahí podremos decir, ah, entonces sí fue cierto, pues qué poca madre, o si no, pues ya lo veíamos venir de esta vieja, porque en estos días y con sus bailecitos que se avientan, sí te da a pensar de que, güey, sí será cierto, o es parte de su loquera y parte de marketing que quiere hacer para su nuevo libro. Ahí se las dejo. Uno de los más grandes misterios del siglo pasado posiblemente vaya a tener ya una solución, aunque algunos dicen que está muy lejos de suceder. ¿Cuál es? Resulta que por ahí del 29 de septiembre es detenido un güey en Estados Unidos que se llama Dwayne K. Davis. Ustedes dirán, pues este güey, ¿qué pedo, no? ¿Quién es o qué? Bueno, resulta que este güey fue uno de los involucrados en el asesinato de Tupac. Recordemos que por ahí de 1996, Tupac muere el 13 de septiembre en una balacera, que saliendo de un concierto sale y en el coche iba Suge Knight, iba él, los emboscan y le dan crank a Tupac. Pues bueno, el 29 de septiembre de este año arrestaron a este güey y ahora empieza un proceso que se inició este jueves. Este jueves fue su primera declaración, se presentó ante el jurado. Igual lo trajo TMZ, de hecho lo hizo una pequeña transmisión en vivo sobre esta situación. Ahora, ¿cómo se da todo esto? Este tipo, Keith Davis, en varias ocasiones, tanto en entrevistas como en un libro que de hecho él sacó, dice que él tuvo que ver, hasta cierto punto tiene una parte de culpabilidad, pero que esto está orquestado por varias personas. O sea, él no es el cerebro detrás del asesinato de Tupac, pero que sí formó parte de ese grupo de personas que estaban en contra de él y que terminaron matándolo. Ahora, el sheriff dice que el sheriff de Las Vegas dice que es un paso importante después de tantos años de que mataron a Tupac, y que de hecho es uno de los misterios sin resolver, así como, o sea, cabroncísimos en Estados Unidos. Digo, el otro era si O.J. Simpson era inocente o culpable, pero acá con Tupac, de hecho, Chris Rock, en uno de sus especiales de comedia que estaba en Netflix, no me acuerdo cuál, dice, no me acuerdo si fue Chris Rock o David Chappelle, pero uno de los dos saca un chiste diciendo, es que no mames, Obama debió de haber esclarecido, hay cosas que le importan a los negros que debieron de haber sido esclarecidas en el tiempo que Barack Obama fue presidente, y una de ellas fue, ¿quién mató a Tupac? Porque sí, o sea, ese caso no está cerrado, no está concluido, no hay detenidos, no hay nada. Y lo único que se sabe es que al güey lo mataron en su coche y ya. De hecho, la última vez que vi el auto de Tupac lo estaban vendiendo como en 3 millones, algo así. Pero es lo único que se sabe, o sea, no hay grandes referencias. Y si escuchas de los mismos raperos y amigos de Tupac, no, pues que sí fue, de hecho, pues, siempre dicen, no, que Suge Knight es el güey que lo mató, que lo mandó a matar. Otros sí se reservan así como que el comentario, y dicen, no, mejor no digo nada, como luego en un tiempo Snoop Dogg sí no quería hablar del tema y sí decía, no voy a hablar. De repente, cuando le han preguntado de esto a Snoop, deja ver así como que entre que sí y entre que no, que fue Suge. O hay otros más aventados y más locos como Eminem, que salen diciendo que Pop Daddy, en la canción de Killshot, cuando le responde a Machine Gun Kelly, si es en la de Killshot, no me acuerdo en qué canción es. En la canción de Killshot, cuando le responde a Machine Gun Kelly, hay una parte que dice, y no nos hagamos pendejos, Pop, tú fuiste el que le puso el dedo a Tupac. Y al final hace su nota aclaratoria, ¿no? ¿Cómo dice? Don't worry, no. I'm just kidding, algo así como que, nada, estoy bromeando, te quiero mucho, Pop. Eso siempre da, o sea, es esa nota aclaratoria que da en ciertas ocasiones. Por ejemplo, la primera vez que la utilizas en White America, cuando habla del gobierno en general, de cómo están haciendo las cosas, cómo el mismo gobierno lo está censurando y lo está tratando de bajar, porque pues en ese momento cuando empieza es el gran boom, pero también es el gran boom de los grupos que estaban en contra, supuestamente estaban en contra de él porque era homofóbico, porque era un mal modelo a seguir, y pues de ahí se engancharon varios políticos para atacarlo. Entonces habla y empieza a decir varios datos, empieza a mentarle la madre a cuanto político se le puso enfrente. Y al final, la canción se llama White America y todo se lo está cantando a América, ¿no? A Estados Unidos. Y al final, dice lo mismo, ¿no? Estoy bromeando, América, o sea, te amo. Y es como que, pues, primero, como dice el dicho, ¿no? Primero avientan la maceta y luego avientan la flor. Así, y esos son, digamos, los comentarios que siempre se ha dicho acerca de la muerte de Tupac. Ahora, esta persona que sale a decir pues, que sí tuvo algo que ver en el atentado a Tupac, como les digo, el jueves tuvo su primera, se presentó ante el juez y todo este pedo. Como les digo, el sheriff de Las Vegas dice es un paso adelante de un caso que se cerró hace tantos años y que hoy en día solo la familia de Tupac lo único que quiere es que se esclarezca y que se sepa qué fue lo que pasó, quiénes fueron los culpables y por qué sucedió todo esto. Pero hay teorías desde que pues, tenía pedos entre bandas así rivales, así de que pues unos son los Crips y otros son los Bloods y así, hasta de que le debía dinero a alguien, o algunos más acá conspiranoides dicen que de repente ese güey era parte de los Illuminati, que de repente estaba como que metido en este pedo de pertenecer a una secta tan importante y que sabía cosas tan importantes que de repente pues decidieron y lo bajaron. ¿Quién sabe si sea cierto? ¿Quién sabe si sea verdad? Ojalá esto, como dice el sheriff, sea un paso hacia adelante para que se pueda esclarecer el caso y se pueda terminar de pues ya darle una sentencia, ya cerrar el caso y ya saber si fue este güey el que lo hizo. Pero pues ahí va. Vamos a ver en el transcurso. Yo creo que fácil de lo que va del año se va a estar, van a ver, van a estar saliendo notas de este pedo. Al güey ya lo tienen encarcelado porque oficialmente él lo sabe, él lo ha dicho y ya lo tomó así la policía en Las Vegas. Ese güey es uno de los posibles culpables, ¿no? Entonces, ya por lo menos tenemos la cara y la imagen de uno de los culpables. Veamos qué es lo que dice y qué es lo que sale a la luz. Muy bien, y este pedo del que les vamos a hablar ahorita es un pedo curioso. Yo hasta cierto punto, hasta hace algunos días, no sabía de esta onda. No sabía que empresas se dedicaban a hacer este tipo de situaciones. Pero pues vienen con todo y tal vez no haya quien los detenga. O tal vez sí, veremos. En México se dio un fenómeno muy importante. La semana pasada empezó Samsung a bloquear y a borrar de la faz de la tierra todos sus dispositivos que habían sido comercializados en el mercado gris. ¿Qué es el mercado gris? Básicamente, una persona agarra y va a cierto país y compra un lote de teléfonos acá. Pingón. Se los trae acá a México y los quiere activar desde aquí, desde México, y los quiere revender. Esta situación, si bien no es ilegal, porque el güey está pagando, está comprando ese lote, está pagando en el lugar de origen donde lo está comprando, está pagando los impuestos, está pagando todo. Pero él ya los quiere vender aquí. Pues ahí es donde empieza el pedo. Y pues ahí empieza esta situación de que pues si puede ser barato, puede no ser tan barato. Y es comprarle a terceros cuando no le estás comprando a la marca en específico, ¿no? O sea, este tercero vas tú, le compras y pues ya, ese es el mercado gris, ¿no? Entonces, Samsung empezó a hacer el bloqueo y, como les digo, la desaparición de todos los teléfonos celulares que habían sido comprados mediante este esquema. Y pues bueno, prácticamente 3-4 días sale la noticia posiblemente de que Xiaomi vaya a hacer lo mismo con sus productos, específicamente con los teléfonos móviles. Y que para finales de octubre, me parece, es cuando va a empezar a hacer todo este pedo. Entonces, se vienen cosas interesantes en el campo de la tecnología. Esta situación a muchos no les agradó. De hecho, he visto a 2 que 3 youtubers que se dedican a hablar de tecnología y que los dispositivos los obtienen de esa manera, que han estado sacando y han estado haciendo documentos en change.org para que se detenga este pedo, ¿no? O sea, que porque lo están haciendo ahorita en México, pero en toda América Latina se piensa que pues va a pasar y que está pasando, ¿no? Entonces, muchos youtubers están ahorita reclamando y están diciendo: oigan, no sean gachos, ayúdennos a juntar firmas para que las empresas no los bloqueen, no los desaparezcan. Y muy curioso, justamente 3-4 días antes de que fuera el bloqueo de los teléfonos Samsung, empiezan a ver, yo las vi en varios lugares, publicaciones en Facebook Market, donde empiezan a decir: tengo tantos teléfonos y los estoy vendiendo, y los tengo que vender ya de una vez, y que no sé qué. Y me quedé así como de que, güey, falta que sean Samsung y la gente pues los agarra en la pendeja y se los llevan, y que sean de este pedo, y ya cuando te das cuenta agarras tu nuevo celular y pum, bloqueado y ya es inservible, ¿no? Entonces, tanto hay gente que se puede aprovechar ahorita del momento, como hay gente ahorita que está viendo la posibilidad de que esto ya no suceda. ¿Qué es lo que pasó? Igual esta semana sale la Profeco y el Instituto Federal de Telecomunicaciones a dar un anuncio y a pedir, a hacerles la propuesta a todas estas marcas que están haciendo los bloqueos de sus teléfonos del mercado gris, les piden que por favor no lo hagan, y porque una, están violando supuestamente los derechos del consumidor final, y que esto traería repercusiones legales en México. Y que lo que les proponen es, pues, tu marca, ayúdame, y vamos a crear un comité que puede ir regulando y que pueda ir viendo nuevas maneras de cómo evitar que se propague este mercado, que sea ya directamente contigo. Y este pedo va más que nada porque muchas compañías, pues, lo que dicen es: a mí no me conviene que un güey de repente se lleve toda mi mercancía y en tu país se la esté vendiendo más barata a lo mejor, y ahí me dan en la madre a mí. Que digámoslo y seamos honestos, yo la verdad no tengo los datos, pero no creo que sea demasiado la pérdida que pueda tener alguna de estas marcas en comparación con lo que venden ellos, netamente ellos. Y por un lado ves lo del mercado gris y lo que venden ellos. Quiero pensar que no puede haber gran diferencia, pero la propuesta que les dice la Profeco y el Instituto Federal de Telecomunicaciones es: vengan, trabajen con nosotros para que no lleguemos a esto, porque ya esto ya sería como el máximo que pudieran hacer, y que sí ya impactaría en el consumidor mexicano y en general en todos los consumidores, y que pues ya traería repercusiones un poquito más delicadas, y ya se tendría que poner una mesa de diálogo y empezar a ver. Entonces ahí está un estira y afloje, una negociación que próximamente veremos si alguno de los dos da su brazo a torcer y de qué manera lo da a torcer. Porque si es por el lado de las empresas, pues bueno, dicen: va, órale, a lo mejor te los desbloqueo, pero ya no vas a tener actualizaciones de aquí para atrás, ¿no? Si es del lado de acá de la Profeco, y que de plano las marcas como Samsung, Xiaomi se pongan perros y digan: no, ¿sabes qué? No los voy, los voy a seguir borrando y los voy a seguir bloqueando. Veremos qué es lo que hace la Profeco y el instituto, porque pues si están abogando tanto por esta situación, quiero pensar que tienen un plan de reserva para poder contraatacar, y en el momento en el que ellos digan: no nos vamos a bajar del tren y vamos a seguir bloqueando los celulares, obviamente ellos ya tienen, espero, ¿verdad? Dos que tres cosillas medio buenas ha estado haciendo la Profeco en este sexenio. Hay dos que tres cosillas nada más, pero si tanto es el interés de proteger al consumidor, ojalá y tengan las vías necesarias como para poder hacer que estas compañías, pues, lo consideren, se metan a trabajar con ellos directamente y hagan un buen plan, una buena estrategia para evitar que esto suceda. Porque como les digo, para ellos, para el instituto como para la Profeco, esto ya es lo máximo que pudiera haber pasado. Es el peor escenario que ellos pudieran haber visto, y que sí les pega a los consumidores, ¿no? Entonces veamos cómo se va desarrollando este estira y afloje, y veamos en qué acaba. La naturaleza siempre nos protege, a veces, porque sí nos ha dado dos que tres veces en la madre, pero también propiciado por nosotros. Pero hoy nos ofrece y nos da la posibilidad de ser el salvador de la humanidad, y que esto tiene una repercusión muy importante, la verdad. Porque seamos honestos, en cualquier momento a cualquiera de nosotros nos puede fallar un órgano, y de eso es lo que vamos a hablar. Esta semana salió la nota de que el trasplante de un riñón de cerdo a un mono fue exitoso, y que al mono le dio 2 años de vida, poquito más de 2 años de vida. pero la peculiaridad de este riñón es que fue editado genéticamente para poder ser utilizado en el mono. El órgano como tal, de un cerdo a un mono, no tiene compatibilidad. Entonces, de hecho, tiene unas enzimas, tiene un gen que genera unas enzimas que hace que al momento de que entra en contacto con otro, con otra especie, lo rechace. Entonces, pues bueno, este riñón que le pusieron a este mono fue editado así tal cual, gen por gen. De hecho, fueron 69 genes y que se convierte en la cadena de genes, en la cadena de edición de genes más larga hecha en cerdos que se ha hecho en toda la historia. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Gen por gen fueron modificándolo para que al momento de ser trasplantado, uno, al momento no lo rechazara el cuerpo, y dos, tuviera la funcionalidad adecuada para que, y eso sí, solo fue por ese tiempo, o sea, se fijaron ese tiempo de 2 años para que sobreviviera el mono. Ya de, si sobrevivía más, pues bueno, era un éxito. Si sobrevivía menos, pues bueno, tenían que seguir con los ensayos. Ahora, esta situación de lo de este trasplante y cómo se edita gen por gen este riñón es importante porque ya tendría un paso importante para hacerse este tipo de trasplantes a seres humanos. Se escoge al mono y al cerdo específicamente porque puede ser la mejor compatibilidad que podría haber en un escenario en el cual un hombre necesitara un trasplante de cualquier, digamos, de cualquier órgano. Entonces, el riñón del cerdo es muy similar tanto en función como en capacidad que el del hombre. Entonces, por eso se decide utilizar el del cerdo. De hecho, sale la publicación de que se hace el trasplante, de que fue exitoso y todo este pedo, pero no se saca toda la información. Lo que dicen los científicos es: en su momento vamos a dar toda la información a la FDA porque creemos que esto sí ya es un avance completo para poder empezar a realizar las pruebas en hombres. Y de hecho, pues ya vimos que en algunos casos sí ya se han hecho trasplantes entre especies, así tal cual, y que han resultado, que han tenido éxito. Pero este ya primero entre especies así y con un estudio tan completo como el que se hizo aquí, es diseñar completamente el órgano, hacer el trasplante y que funcione. Y que funcione bien. Esa es la situación. Entonces, esto ya abre la puerta a que en cualquier momento ya esta onda de que a lo mejor lo veíamos en algún momento un poco lejano, que es la, ¿cómo se llama? La impresión de órganos, porque de repente sí hay partes de orejas, dedos y cosas hasta cierto punto simples que se pueden imprimir con material genético y todo este pedo, pero ahora ya es diseñar el órgano completo y ponérselo a la persona y que funcione a toda madre. Entonces, esto ayudaría mucho a toda la humanidad. Esperemos que en los próximos meses salga toda la información completa y pues 4 o 5 meses más, yo creo que la FDA les empieza a autorizar en Estados Unidos los estudios en seres humanos, y de ahí para el real vamos a ir viendo más avances y más importantes en cuanto a este tema, que no es menor la donación de órganos, y las personas que mueren por falta de órganos es muy importante. Es necesario hacer conciencia en esto Y esto tal vez abriría una brecha para poder ayudar a muchas personas que lo necesitan. Entonces veremos en qué nos va beneficiando y ojalá esto sea para bien y tengamos, gracias a la naturaleza, aún más una mayor expectativa de vida que la que tenemos hoy en día. ¿Qué? Ahí está el debate. Sí tenemos una expectativa de vida más larga, pero ¿en qué mundo vamos a vivir? Esa es la cuestión. Esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharnos, por vernos. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestra página de Facebook, El Show de los Viernes. También pueden seguirnos en X, en Instagram, en TikTok, en Threads, cualquiera de esas plataformas. Ahí estamos. Este show lo pueden escuchar todos los viernes 12:30 en Spotify, Google Podcast, Apple Music, todas las pinches plataformas de streaming de música. Ahí está El Show de los Viernes y obviamente todos los viernes 12:30 en YouTube, El Show de los Viernes. Ahí vayan, suscríbanse, déjenos un comentario, déjenos su bonito like. Y si usted nos manda la foto de captura de que nos dejó su like, yo le mando 200 pesos a su cuenta. Así es, como usted lo está escuchando. Mi nombre es Daniel Hoffman y nos vemos y escuchamos la próxima semana. Chao.